gusto enorme y un placer estar hoy celebrando la declaratoria del Monumento Histórico Nacional de este magnífico edificio que, bueno, ha marcado con su impronta, con sus valores, un ámbito muy particular entre nuestros instructores. Llegamos a esta declaratoria no sin algunas dificultades históricas. Hace 30 años no era fácil pensar que este edificio podía ser Monumento Histórico Nacional. Había distintos elementos que operaban contra esa posible protección y reconocimiento de carácter nacional. Su altura, la luna. En alguna medida también que su proyectista era norteamericano. Quizás también la falta o la ausencia del mismo en los cuerpos historiográficos nacionales. Todo eso hacía pensar que era muy difícil que este edificio pudiese llegar a ser monumento histórico nacional. Sin embargo, cuando empezamos a analizar el valor de proyecto, el valor de diseño, incorporando, por cierto, estudios nuevos, como justamente la tesis que desarrollara Cecilia Jeps en este sentido, y por supuesto cambios de miradas en torno al pasado, superar algunos prejuicios. La altura, decía, era un factor que ponía a veces en duda su valoración en torno a un contexto que era muchísimo más bajo en general, pero que sin embargo tenía algunas presencias atonales. Pensemos, por ejemplo, en el edificio centenario anterior, en casi una década, respecto de este, que también es un edificio con menor altura, pero con altura, separándose del resto del tejido urbano. Y yo creo que ahí está un poco el valor sustancial de nuestro centro histórico. A diferencia del centro histórico de Quito, a diferencia de otros centros históricos mucho más homogéneos en morfología, en altura, en tipologías arquitectónicas, en lenguajes, nuestro centro histórico se caracteriza justamente por una pluralidad de arquitecturas, casi todas de excelente nivel proyectual, de excelente resolución arquitectónica, y que, bueno, eso permite tener un centro histórico muy variado, muy interesante, que nos está asombrando permanentemente a medida que caminamos por la ciudad, por las calles de la ciudad. Yo quiero destacar también dos aspectos que me parecen fundamentales. Y esos dos aspectos no tienen tanto que ver con la capacidad del arquitecto, sino con la capacidad de los comitentes. Del comitente y también de quien fue luego su propietario. Porque hoy llegamos a un edificio en perfectas condiciones, donde muchos de los cambios que se hicieron agregaron valor al edificio. Su comitente inicial, señor Brown, fue fundamental porque tenía muy claro qué era lo que quería como imagen corporativa y dio el espacio y el apoyo económico necesario para hacer un edificio de esta calidad. Que no mitigó la posibilidad de incorporar elementos prefabricados que llegaron hasta el país y se incorporaron al edificio. Un edificio que fue pensado muy generalmente, recién hablábamos, quienes recuerdan a Tienda Bar, aquí al lado, cómo toda su cocina mantenía todos los elementos que habían sido inicialmente proyectados, y eso mostraba una modalidad, yo diría, muy integradora del diseño. También la incorporación de obras artísticas, como la de Wayman Adams, como la de Jaime Ramos o la de Zorrilla, de José Luis Zorrilla, que encontramos en la fachada. Pero también quiero destacar al propietario, al doctor Ortolano, quien ha agregado enorme valor a este edificio a partir de este paseo cercano con la integración de obras como la de Mario Pailós, la de Octavio Forestal, el magnífico bronce de la Vete Gloria que está sobre la medianera de la derecha. Y esto es fundamental porque este edificio, además de su buen mantenimiento, esa buena conservación, de esa incorporación de elementos que agregan valor, ¿verdad?, también es un actor importante en términos culturales, y en ese sentido es fundamental la galería que se ha creado aquí debajo, agregando también, como decíamos, valor cultural. Por todas estas razones, yo creo que este edificio merece integrar lo mejor de la lista de monumentos históricos nacionales. Muchas gracias a todos. Un gusto estar aquí realizando esta mañana esta declaración. Siempre me gusta decir cuando hacemos estas cosas que cuando hacemos una declaración de monumento histórico hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Estamos reconociendo, estamos homenajeando, estamos asumiendo compromisos y también otras cosas, y en particular vos, que creo que hoy es especialmente pertinente resaltar. La primera es, estamos dialogando con nosotros mismos y con nuestra historia. Y estamos, por esa vía, explorando nuestra identidad, explorando quiénes somos. Decía Willy hace un momento que hace unas décadas hubiera sido imposible hacer esta declaratoria de este edificio, y es verdad. También es verdad que hoy a la distancia vemos algunas de aquellas rigideces y prejuicios como insostenibles. Tiene sentido ver como un problema que un edificio haya sido diseñado por un arquitecto extranjero en una ciudad que desde Tomás Toribio hasta el italiano Luigi Andreoni construyó su identidad con el aporte de gente nacida fuera de estas tierras, de arquitectos, de ingenieros, de constructores. ¿Tiene sentido ver eso en un dolor? O más bien, hay que verlo como un factor de continuidad. ¿Tiene sentido, visto desde la perspectiva de hoy, naturalmente, poner objeciones a algunas características de este edificio? Que efectivamente, como decía la arquitecta Sepp, tienen que ver con lo inteligible, tienen que ver con el gran foco. En un país donde toda la arquitectura tiene ecos que vienen de fuera de fronteras, y en una ciudad que es probablemente uno de los museos a cielo abierto de arte más grande que hay en el mundo, pocas ciudades como Montevideo tienen una marca tan fuerte de la red. Y pocas ciudades como Montevideo nos permiten pasar de ver una arquitectura de aire andaluz a una arquitectura claramente francesa, a otra arquitectura claramente italiana, y por qué no a una arquitectura con área neofranquina, con aire neofranquino, como efectivamente tiene esto. ¿Esas son anomalías o en realidad eso es parte de nuestra identidad? Esos son rasgos de la clase de sociedad que somos y de la clase de ciudades que construimos. Discutir, discrepar, construir acuerdos acerca de qué vamos a declarar monumento histórico significa ese ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra historia, mirar el legado sobre el que nos paramos y sobre el que tomamos decisiones, y revisarlo constantemente y superar frecuentemente nuestras propias rigideces estéticas, ideológicas, por el tipo que sea. En segundo lugar, hacer esta clase de declaraciones, especialmente en un lugar como este, metido en medio de la City, ha asomados a una vereda por la que todo el tiempo pasa mucha gente ocupada en mi trámite, gestiones o iniciativas, es también una invitación a mirar la ciudad, a mirar el entorno urbano con otros ojos. En general, la vida cotidiana nos lleva a mirarlo únicamente con los ojos de nuestras urgencias, de nuestros apuros, de nuestras preocupaciones, y las calles y las veredas demasiado frecuentemente se convierten solo en opciones para elegir cuál es el camino más corto, cuál es el camino más rápido para llegar al lugar donde queremos llegar e ir lo antes que podamos. Y está bien, eso responde a necesidades reales y tiene un lado legítimo. Pero el entorno urbano, felizmente, es mucho más que eso. O dicho de otro modo, es una tragedia cuando el entorno urbano se reduce simplemente a un conjunto de dispositivos prácticos para entrar o salir rápido, o llegar o irse rápido a ciertos lugares. El entorno urbano empobrece y enriquece la vida de cada uno de nosotros. El entorno urbano nos ayuda a ser mejores o a degradarnos en nuestros gustos, en nuestras aspiraciones de vida. El entorno urbano puede o no agregarle significados a lo que hacemos y al contexto en el que nos movemos. Y por eso es bueno ese ejercicio de detenernos en medio del apuro y decir: a ver, estoy pasando por delante de un edificio capaz de decirme cosas. Capaz de decirme cosas en materia histórica, capaz de decirme cosas en materia estética, capaz de decirme cosas en materia constructiva. Y eso mejora la vida individual y mejora la vida colectiva. Y ser capaces de pararnos y vernos ya nos hace mejores. Y nos hace mejores ser capaces de honrar y de reconocer a los que agregaron valor al entorno urbano, tomando buenas decisiones y haciendo esfuerzos que seguramente estaban por encima de los que hacían falta para resolver las necesidades prácticas del momento. Y también es bueno que acepten esa mirada para algo que tal vez a los uruguayos nos esté faltando en este momento, que es volvernos sanamente críticos y sanamente exigentes. Y convertir en tema de conversación y de crítica y hasta de protesta cuando nos encontramos demasiado frecuentemente con iniciativas que no tienen nada en cuenta, que tienen muy poco en cuenta todo lo que mencionaba antes. Cuando la construcción se reduce a la maximización de la utilidad, a la búsqueda del negocio rápido, sin tener la más mínima consideración acerca de cómo eso que estoy haciendo impacta sobre el entorno, agrega valor o degrada el paisaje urbano que se muestra. Tener esas discusiones acerca de qué merece ser declarado un monumento histórico o no, hacer actos como este, en el que nos tomamos un ratito para declarar a un edificio un monumento histórico, nos ayuda a olvidarnos, a no olvidarnos. Eso también es parte de la vida colectiva, de la vida cívica, de la vida cultural y finalmente de la vida personal de cada uno de nosotros. Muchas gracias.